Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los mártires no son historias del pasado, hitos antiguos de una fe que se ha perdido, sino que son testigos reales y actuales. El testimonio de cristianos fieles al Evangelio, que no se rigen por las cantidades, por los números, sino que miden los actos por el amor incondicional que reciben de Dios. Ellos son regalos, son presentes del cielo y además son casos muy presentes. Es el ejemplo del padre Rajid Ghani, sacerdote católico de Irak, que fue asesinado en nuestro tiempo, hace apenas 17 años, por no querer cerrar su iglesia en Mosul, en el norte de Irak. Este sacerdote, el padre Rajid Ghani, su legado, su fe, que es la fe de una iglesia sufriente, la iglesia sufriente de Irak, es el protagonista de la próxima Noche de los Testigos, una vigilia de oración, alabanza y testimonios en vivo de los cristianos perseguidos hoy. Rajid Ghani no contará personalmente su historia en este evento, pero sí lo hará un testigo casi directo, el padre Luis Escalante, postulador de su causa de beatificación, que va a estar aquí en Radio María hoy con nosotros. Un pequeño avance de lo que se va a vivir el próximo miércoles 13 de marzo a las 7 y media de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid, la Noche de los Testigos. Buenos días, Lucía Para.
Muy buenos días, Josué Villalón. Debido a la grave crisis económica y la inestabilidad política de Pakistán, no se espera que mejore la libertad religiosa en un futuro próximo. En unos minutos te contamos las 5 claves de este derecho fundamental allí. Muchos de los seminaristas en Ucrania son ahora huérfanos. Las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que conlleva su formación. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir apoyando a todos y a cada uno de los seminaristas en este martirizado país con becas para el estudio y su subsistencia. Enseguida te cuento un gran testimonio de estos seminaristas.
Vamos a estar muy cerca de ti en esta ocasión desde Pamplona, desde Bilbao y Zaragoza. También viajaremos hasta Asturias y León. Estás en Perseguidos pero no Olvidados, un programa del que tú eres parte fundamental. Por eso te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Como siempre, estamos en Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
También no olvides que nos puedes escribir tus comentarios, tus mensajes al email del programa perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. En el control de sonido nos acompaña Marta Troyano y Paloma Méndez. Muchas gracias, compañeras. Y hoy tenemos una visita muy especial, la de tres alumnos del Colegio Andel de Alcorcón, que están haciendo una experiencia de conocer desde dentro lo que supone el trabajo de un periodista, de un comunicador, y qué mejor sitio, además, para arrancar esta experiencia, que aquí en Radio María, esta radio que acoge a todos. Están con nosotros David, Alejandro y Óscar. Bienvenidos, chicos. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, no, nerviosos, ¿no? O sea, no deja de impactar, ¿no? Esta situación, y muy agradecidos también al programa, ¿no?
Claro. ¿Y con el micro cómo os sentís? Porque a veces impone un poco, ¿no?
Sí, la verdad que te escucho por el impone.
Pues os están escuchando muchas personas, en vuestra casa, quizá a lo mejor también algún familiar, no sé si queréis mandar un saludo, por ejemplo.
Sí, hombre, yo, claro que sí, tíos, mis primos, mi padre, mi madre, mi hermano, y a ver si ojalá que lo vean y escuchen también, sí.
Pues nada, nos alegra mucho que nos acompañéis. Ahora más adelante os podremos escuchar de nuevo, si os parece bien. Pero sin más dilación, pues cogemos nuestras maletas y viajamos en este primer momento hasta Italia, donde desde allí tenemos nuestra primera entrevista. Vamos allá. Este próximo miércoles 13 de marzo va a tener lugar la vigilia de oración por los cristianos perseguidos en el mundo, llamada Noche de los Testigos, en un lugar privilegiado, la Catedral de la Almudena de Madrid. Y precisamente para este acto va a intervenir pues un compañero muy querido, muy especial, que además nos ha querido mandar un mensaje. Él es Gonzalo del Prado, periodista y, como digo, pues gran hermano de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo.
Hola, saludos a todos. Soy Gonzalo del Prado. Soy periodista en Antena 3 Noticias y me gustaría invitaros a todos a un evento muy especial, la Noche de los Testigos. Esta Noche de los Testigos es una vigilia de oración con testimonios en directo de cristianos que son perseguidos hoy en día en muchos lugares y rincones del mundo. Sí, cristianos perseguidos, aunque cueste creerlo y aunque muchas veces no salgan en las noticias y no nos enteremos. No te lo puedes perder. Ven con tu familia, ven con tus amigos, con quien quieras, te espero, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, este 13 de marzo a las 7:30 en la Catedral de la Almudena de Madrid. ¡Anímate! La Noche de los Testigos.
Muchas gracias, querido compañero, porque Gonzalo del Prado va a ser quien presente este acto, que además estará presidido por don José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, y uno de esos testimonios en vivo de cristianos perseguidos hoy, como decíamos, de historias reales, auténticas y sobre todo actuales, no que han pasado en los primeros siglos del cristianismo, no, hoy están ocurriendo, pues uno de esos testimonios será el del padre Rajid Ghani, sacerdote asesinado en Irak por miembros de Al-Qaeda hace unos pocos años, junto a otros tres laicos colaboradores de su parroquia en la ciudad de Mosul. Y para compartir la vida, la fe heroica de estos cristianos, estará en Madrid don Luis Escalante, postulador de la causa de beatificación de estos mártires de nuestro tiempo. Hoy don Luis ha querido estar aquí con nosotros y con el que vamos a charlar a continuación. De hecho, le saludamos ya. Bienvenido. Buenos días.
Buenos días a todos ustedes y a los que escuchan, a los chicos que están ahí presentes. Y desde ya los invito para el miércoles que viene. Yo por ahora estoy en Italia.
Claro.
Estoy viajando más tarde.
Que es donde vives, donde trabajas en esta causa de beatificación y en alguna otra, don Luis.
Sí, tengo varias causas. Pero cuando empecé hace varios años, una quincena de años, deseaba... Me parecía muy extraño, así como escuché el testimonio de que parece, puede resultar extraño hablar de mártires hoy, cristianos, ¿quién persigue? Yo sabía que hay muchos mártires y deseaba seguir algún caso de mártir. Estoy llevando unos 100 casos.
¿100 casos?
Cuando uno pide a Dios en la oración hay que estar con cuidado, porque a veces Dios se exagera, así que tengo demasiado trabajo. Uh-huh. Entre estos está el padre Ghani y sus compañeros, ¿sí? Que empecé con ellos en el 2017 a trabajar.
Claro, porque para uno que no está familiarizado, ¿no?, con ese trabajo, ¿no?, de ser un postulador de una causa de un santo... Uh-huh. ¿Qué destacaría de su trabajo? Por un lado, bueno, nos podemos hacer la idea que es un poco trabajo de investigador, hasta el punto de vista, por ejemplo, por nuestra parte como periodistas, como comunicadores, pues sí, de recabar información, de tratar de reconstruir una historia, ver la veracidad de todo ello. También supongo que tiene una parte, pues desde la fe, ¿no? Desde la espiritualidad. ¿Qué destacarías de qué es, qué significa ser un postulador de una causa para un beato o para un santo de la Iglesia Católica?
Bueno, el hecho de que estamos delante de mártires es casi un trabajo criminológico, con lo cual es sumamente interesante, porque lo que hay que estudiar es, primero que todo, el, el, el evento, que ya sabemos que es un evento de sangre. Después, ¿por qué estoy estudiando? Porque yo hice sobre todo toda la investigación y la parte diocesana. Y dejé en la congregación, en el dicasterio de los santos, toda la documentación que se está trabajando en estos momentos, ¿no? Todavía no tenemos resultados, también porque Irak no tiene paz. Uh-huh. Me encargan, ¿quién me encargan? Los obispos caldeos, los obispos cristianos católicos, que se llama la Iglesia Caldea, que es una iglesia apostólica. Ellos retienen que el apóstol Santo Tomás pasó por ahí, dejó sus primeras comunidades, estamos hablando del siglo I, siglo II. Ellos siempre han vivido en esa tierra, ¿no? Son cristianos antiquísimos, con su propia liturgia, con su propio idioma. Hay que considerar que ellos hablan el aramaico, la lengua de Jesús. Son los únicos cristianos que todavía hablan una lengua que es sobre todo oral, ¿eh? Interesante. De generación en generación se pasan la lengua de Jesús. Los mártires no solo son víctimas y asesinatos. Acá hay un tema que conviene inmediatamente aclarar, ¿no? Uh-huh. El mártir es un elegido de Dios. Hay un misterio muy grande del testimonio. El mártir viene elegido por Dios.
Claro.
Y la primera cosa que los obispos caldeos determinan y detectan es que, habiendo sido ellos asesinados en 2007, el grupo, pero sobre todo el padre Gani, que es el jefe del grupo, que muere con 35 años, ha tenido espontáneamente en todo el mundo, pero sobre todo en Irak, pero realmente la fama de martirio del padre Gani es universal, y eso no es artificial, no es inducido. Es decir, el pueblo de Dios, sabiendo la historia del padre Gani y de sus compañeros, espontáneamente los reconoce como martirios.
Esto es muy interesante, efectivamente, porque si no podría parecer que el trabajo de un postulador es como reconstruir un crimen, como un CSI de la Iglesia, pero es mucho más, es destacar efectivamente esa fe, ese testimonio y una fe que sigue viva en el pueblo de Dios. Por eso la siguiente pregunta es, ¿quién era el padre Rajiv Gani y qué testimonio de fe dio con su vida, con su muerte? Si entendemos que tienes muchísima información al respecto, pero claro, de forma resumida, en un minuto, ¿quién dirías que es Rajiv Gani y cuál es ese testimonio de fe que dio?
El padre Gani, sobre todo, ha sido una persona extraordinaria. Por donde pasó, los que lo conocieron lo quisieron, lo apreciaron. Nació en 1972 en Mosul. Un chico muy inteligente, muy devoto, que tiene que hacer el servicio militar, que estudia ingeniería, se recibe de ingeniero, pero que en ese momento ya Irak era un país inestable, con mucha delicadeza, porque sus padres no lo imaginaban, tiene miedo de decirle a sus padres, le encarga a su catequista que les avise, de que quiere empezar sus estudios sacerdotales. Y es el obispo, un hombre que había estudiado en Roma y que conocía, porque en ese momento en Irak estudiar para sacerdote era muy difícil, hace todo lo posible. Realmente la figura del arzobispo que lo manda es una figura que hay que seguir estudiando ahora, y lo manda a Roma como laico, y llega sin nada. Nada, va al colegio irlandés, que hablaba inglés, entonces ahí podía un poco conectarse. Estudia en la Universidad de los Dominicos, en el Angelicum, y está 7 años en Roma. Entonces hay muchos testigos en Roma que aún lo recuerdan como un joven extraordinario, un joven que en un año es capaz de hablar, de entender y asistir a clases en italiano, que para él no fue fácil. Y que ama su patria y sabe que tiene que volver y que quiere volver. De hecho, su obispo, cuando se ordena sacerdote en octubre del 2001, le permite estudiar un poco más todavía, va a hacer una licencia, y hace una licencia en ecumenismo, la unidad de los cristianos. sobre la parte ortodoxa de estos asirios que viven ahí, tiene una tesis de ecumenismo. Su obispo lo llama y él vuelve. Él sabe que volver a su patria es de mucho riesgo. Él vuelve en el 2003, cuando hay que pensar que ya los americanos han iniciado la invasión en Mosul, y vuelve a ser el secretario del obispo y lo hacen párroco, y enfrenta, por ejemplo, en los meses siguientes el asesinato de un sacerdote ortodoxo que lo hacen a pedazos. Es él que compone el cuerpo.
O sea, muy interesante, porque él ya era testigo a lo que se enfrentaba volviendo a su país, y además por esa época comenzaba también una guerra contra Saddam Hussein, y el país estaba en llamas. Él decide volver. Ahora, yendo más al caso concreto de su muerte, porque él falleció, fue asesinado a sangre fría junto a otros tres laicos colaboradores, eran subdiáconos. También, ¿qué sabemos sobre estos otros compañeros de martirio?
Sabíamos poco, a decir verdad. Sabíamos obviamente los nombres y dónde estaban sepultados. Pero sobre sus vidas, yo diría que la parte más interesante de esta causa ha sido reconocer, saber un poco más de la vida, ¿no? Sí. Hay un hombre casado, que es el único subdiácono ordenado, que se llamaba Wahid Hanna, en sus 40 años, tenía 40 años cuando muere, casado, con cuatro hijos, toda la familia ahora está en Australia. Después está un primo hermano del padre Ghani, que es el más joven, que es Ghassan Issam, que muere cuando tenía solo 22 años. Y estaba a la mano derecha de él, otro joven de 24 años, Basman Daoud, que era un poco el que le hacía de manager, de chofer. ¿Por qué? Porque en ese momento ya la persecución se insinuaba. Habían atacado la iglesia, habían puesto bombas en la iglesia del padre Ghani. Estaban todos amenazados, todos en la iglesia estaban amenazados.
Y aún así seguían ¿no? con su vida habitual, la liturgia, la celebración de la misa, los encuentros allí.
Necesitaban de la Eucaristía. No solo necesitaban la Eucaristía por la fuerza espiritual de sentirse una comunidad. De hecho, los matan un domingo, terminada la misa. Lo interesante es que ellos saltan del altar terrestre al altar celeste, y está todo muy organizado, porque los matan frente a una mezquita. Uh-huh. Ellos terminan la misa, en la cual, es cierto, lo habían amenazado, lo que la única, hay una testigo ocular, una sola, del martirio, lo cual es fantástico. Es la esposa de Wahid, porque ese día ellos discuten que era peligroso ir a Mosul, pero él insiste, y la esposa dice, bueno, voy yo porque los musulmanes tienen, o los terroristas tienen más respeto de las mujeres. Uh-huh. De hecho, a ella le tocó ser, tendría que haber muerto, porque le disparan al marido, el marido la cubre y cae ella desmayada, del montón de balazos que le tiran al marido. No sabemos, yo creo que ahí detrás hay una parte de milagro, porque ella
totalmente
está bañada en la sangre del marido, pero no tiene
ninguna herida.
Uh-huh. Y vio todo
y lo ha podido contar. Dicen, claro, que hubo una conversación, que son asesinados y que le dicen, ¿por qué has abierto la iglesia si te dijimos que no lo hicieras? Es cierto.
Exacto, ¿no? No solo, exacto, sí, las amenazas eran, le decían, tienes que cerrar la iglesia. Y en el testimonio, que sabemos que yo no puedo cerrar la iglesia de Dios, hay una segunda parte, porque necesito también ayudar a los pobres. Porque lo que él hacía cada domingo era dar dinero a la gente pobre, porque ya en ese tiempo los cristianos sufrían la falta de trabajo, ya había una persecución básica. Y es la esposa de Wahid que le pregunta, ¿quién son ustedes, el padre Ghani? ¿Quiénes son? Porque iban con pasamontañas, ¿no? Eran dos autos que cortan, ellos iban en dos autos, y dos autos frente a la mezquita le cortan el paso y los hacen bajar. Y le pregunta, ¿quiénes son ustedes? Y dicen, nosotros somos Ansar al-Sunna. Es muy interesante porque después nos damos cuenta que este es un grupo que ya estaba, una célula terrorista, que es pre-Al-Qaeda. En realidad Al-Qaeda no existía como nosotros hoy sabemos de Al-Qaeda. Pero ya en Mosul había gente que después se suma y que se explica la ocupación de Mosul, el califato. Sabemos que en Mosul ha sido la serie del califato.
Sí. Sí, lo que ha venido después en estas últimas décadas con el Estado Islámico, claro, que ha sido mundialmente conocido, que tomó varias partes. Mi compañera Lucía Para quería hacerle una pregunta.
Sí, don Luis, mira, cuéntanos qué tiene que aportar la Iglesia en Irak al resto de la Iglesia Universal.
Primero de todo, la existencia. Ellos tienen derecho, porque son preislámicos, son apostólicos. Ellos están ahí antes de que el Islam existiera. Es su tierra, es su cultura, y son perseguidos porque no les reconocen ni siquiera los derechos civiles minoritarios, y es increíble la fe que tienen de decir, esta es nuestra tierra, esta es nuestra cultura, esta es nuestra patria, este es nuestro país. Son buenos ciudadanos, diríamos con Don Bosco, ellos tratan de ser buenos ciudadanos y honrados cristianos, porque primero de todo tienen un tesoro litúrgico, un tesoro espiritual, un tesoro de santos, son parte del cuerpo de Cristo. Son muy pocos, es cierto, es una iglesia minoritaria, pero es talmente rica que es un don para toda la iglesia.
Totalmente.
Y por otro lado, sí, porque son perseguidos, tenemos que sostenerlos, tenemos que ayudarlos. La fe de ellos nos enseña cómo, frente a la persecución, frente a la destrucción, frente a la guerra, frente a la muerte, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir esperando, porque estos jóvenes mártires, que son todos jóvenes, ¿no? 40, 35, 22, 24, primero de todo, no son simplemente masacrados. Ellos son ejemplos de una llamada luminosa de cómo un cristiano tiene que ser talmente fuerte. Si Dios te llama a dar el testimonio de tu sangre, hay que hacerlo. Y ellos lo hicieron, misteriosamente lo hicieron, porque los cuatro se encontraron en ese lugar y sentían una urgencia que no podían explicar, de que ese domingo tenían que estar juntos. Claro, ellos no sabían que iban a ser asesinados.
Claro, eso es un gran ejemplo también de cómo eso, la vida de un santo, de un mártir, como decías al principio, también es una elección que hace Dios, y ahí hay un punto también desde la fe que es algo increíble, ¿no? Que es un don que viene de Dios, el ser mártir. ¿Se sabe ya, don Luis, cuándo serán beatificados el padre Rajindán y estos compañeros?
No sabemos, no será en el inmediato, porque ustedes saben por las noticias que Irak mismo está en un momento de mucha inestabilidad,
claro,
el mismo patriarca.
Porque ¿qué pasos faltarían para que se pudiese dar esa beatificación oficial por parte de la Iglesia?
El ministerio, el dicasterio romano, tiene que determinar el estudio de toda la documentación, que tampoco es tanta, son 700 páginas, tampoco es muy grande, ¿no? Sobre los cuales. Porque el episodio es totalmente claro. Tienen que estudiar la documentación, presentarla. Hay distintos paneles de votación de expertos que tienen que dar si han sido mártires de Cristo. Y claro, porque el mártir de Cristo no solamente es una víctima. El mártir de Cristo tiene una actitud interior, y después hay un contexto teológico de que él es el elegido. Y esto es clarísimo. Mm. Estos mártires son comparables a los mártires de los primeros siglos, de Ágata, Cecilia, esos que nosotros recordamos en la liturgia, ¿no? Porque, claro, porque tenemos, afortunadamente, tenemos la narración minuto a minuto, hasta podríamos decir, de cómo ellos van al encuentro de esta muerte violenta.
Claro, estamos reconstruyendo de alguna manera esta vida de estos mártires de Irak, del padre Rajid Ghani y compañeros mártires, que va a ser una de las historias protagonistas de esta vigilia, la Noche de los Testigos, que va a tener lugar el próximo miércoles 13 de marzo a las 7 y media de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid. Estamos escuchando a don Luis Escalante, el expostulador de esa causa de beatificación de estos mártires. Antes de terminar, queríamos hacerle una última pregunta, y es, ¿de qué manera los cristianos de a pie tantas personas que nos están escuchando en estos momentos, el equipo que hace este programa, podemos favorecer a que un proceso de beatificación siga adelante? ¿Qué podemos hacer desde nuestra parte de forma sencilla?
Primero de todo, rezar por estos cristianos. Rezar y conocerlos, porque así como cualquier cristiano en este tiempo de Cuaresma hace el Via Crucis y ve el sufrimiento de Cristo, cuando uno se interesa por los cristianos perseguidos, que no son historias de novela, son reales, uno realmente se siente tan pobre, tan mísero, tan mezquino, cuando ve que hay cristianos que realmente viven su vida, viven con coraje, y aman su tierra, aman su cultura, buscan la justicia y la libertad, que se le viene negada sistemáticamente. Bueno, el padre Gani y sus compañeros han sido elegidos por Dios, y nosotros esperamos un día de que, además porque el padre Gani ya está haciendo milagros en varias partes del mundo, porque estos mártires serán beatificados sin milagros, pero para que sean santos de la Iglesia necesitarán un milagro. Ya está habiendo gracias y milagros en distintas partes del mundo, precisamente porque estamos convencidos de que el testimonio de estos cristianos, fresco, joven, sobre todo la figura sacerdotal de este joven sacerdote, ¿no? Uh-huh. Es realmente impresionante, porque nos enseña a todos los sacerdotes, sobre todo los mayores, pero sobre todo para los jóvenes, ¿no?, de que superen cualquier dificultad, porque uh-huh. Él decide quedarse, él no es un suicida, decide quedarse, pero su obispo había preparado de que sacarlo de Irak, mandarlo a Roma, que terminara su doctorado, porque era valioso. En el intermedio viene asesinado, porque ese mismo día había renovado su DNI para tener los papeles y poder renovar después el pasaporte y salir de Irak. Como lamentablemente la mayoría de los cristianos de Irak han tenido que abandonar.
Sí, agradecemos estos detalles que compartes con nosotros. Bueno, quedamos pendientes cuando se acerque esa fecha, si Dios quiere, de beatificación, de volver a hablar con usted. Pero de nuevo, gracias, don Luis Escalante.
Y los espero a todos el miércoles en la Almudena.
Eso es. Allí nos veremos, por supuesto, un servidor estará. Y agradecemos una vez más. Acabamos de escuchar al postulador de la causa de beatificación del padre Rajit Gani, compañeros mártires en Irak. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, los espero. Adiós.
Gracias. Bueno, impresionante. Son totalmente un ejemplo, ¿no? Tanto para gente de fe como gente que no tenga fe, destacar la figura de estas personas, ¿no?, que pues han dado la vida, han sido no solo buenos cristianos ejemplares, sino también buenos ciudadanos que han apostado también por su país, pese a estar en un contexto de guerra, de dificultad. No sé, y yo creo que esto llama la atención, ¿no?, para personas de todo tipo, más mayores, más jóvenes, no sé, estos chicos que hoy nos acompañan, ¿qué os ha parecido esto que nos ha contado don Luis Escalante sobre estos cristianos de Irak? No sé, ¿sabíais, por ejemplo, que en Irak había cristianos, un país que es árabe, que ha salido muchas películas de guerra, películas del ejército americano, etcétera? ¿Sabíais que allí había cristianos?
Bueno, como se nos ha dicho, ¿no?, como se nos ha dicho antes, al final estas cosas en el día a día no nos salen, no nos, las redes sociales, en las noticias, estas cosas, como no tienen prensa o como no tienen mucho nombre, pues al final no terminan saliendo y no nos informamos, ¿no?, esta generación, pues a veces tan joven.
Claro, no están de moda, pero es interesante también, ¿no?, el conocerlo.
Sí, sí, sin duda es algo muy, muy interesante, y es algo que nos enseña esa situación tan difícil, ¿no?, que hay solo, no solo en ese país, sino en países cerca también, y es gente que no pasa por nuestros pensamientos todos los días, pero que debería pasar, porque están viviendo una situación muy difícil y muy hasta, es que vamos, no sé cómo decirlo, ¿no?, porque es algo tan difícil que
te impacta al final,
sí,
¿no?
sí es impactante.
Muy bien. ¿Tú, Alejandro, algo que decir?
Me llamo Óscar, pero...
Perdón, Óscar.
No pasa nada.
Aquí hay un lío de nombres, no pasa nada.
Totalmente.
No, yo quería destacar eso que, como ha dicho antes, que hay que rezar por su beatificación.
y que un valiente de los pocos que hay.
Estupendo, pues cada uno de nosotros podemos, como bien ha dicho también don Luis Escalante, ser testigos, dar a conocer estas historias, estas vidas. Nosotros aquí sí queremos que los cristianos perseguidos pues bueno, sean conocidos en muchos medios de comunicación, en las redes sociales no salen, pero gracias a Radio María aquí tenemos una oportunidad y cada día también hay noticias sobre esta iglesia que sufre. Por eso ahora vamos al apartado de actualidad de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo.
Queremos que sea noticia.
Cientos de personas huyen de nuevo del norte de Mozambique ante nuevos ataques yihadistas.
En declaraciones a esta fundación pontificia, Monseñor Antonio Julias, el obispo de la diócesis de Pemba, en el norte de Mozambique, describe un panorama aterrador de la situación en la región. Los terroristas han asaltado al menos 12 comunidades, provocando la huida masiva de la población hacia las grandes ciudades que ofrecen una relativa seguridad. Don Julián se afirma que la situación provocada por la insurgencia yihadista es ya gravísima y teme que lo peor esté aún por llegar.
Y seguimos en África. La persecución continua en Burkina Faso provoca de nuevo una catástrofe humanitaria.
El atentado del domingo 25 de febrero de la diócesis de Dori fue el último de una serie de ataques terroristas en este país. En medio de la persecución, la Iglesia responde con caridad y esperanza. Monseñor Justin Kientega, obispo de Guayiguya, en el noreste de Burkina Faso, ha explicado a Ayuda a la Iglesia Necesitada que no hay libertad de culto. En algunos pueblos permiten rezar, pero prohíben la catequesis. En otros lugares prohíben a los cristianos reunirse en la iglesia para rezar y eso hace que muchos al final se marchen. También ha confirmado que el Papa está cerca de ellos y que sienten la presencia de la Iglesia Universal. Reciben ahí ayuda de ACN, que aporta lo que más necesitan. Pero lo principal nos cuenta que es rezar.
El cardenal Luis Sacco, de la Iglesia Caldea de Irak, viaja hasta Arabia Saudí.
El patriarca caldeo ha asistido al tercer foro del gobierno saudí sobre los medios de comunicación como puentes de paz. Allí relanzó el papel del clero en el mundo de los medios y de la comunicación para educar correctamente a las personas sobre la base de valores compartidos como son la fraternidad y la paz, perseverando en esta perspectiva los derechos, la libertad y la dignidad de las personas.
Continúa el avance de la criminalidad en Haití, en el Caribe. Allí bandas terroristas atacan de nuevo varios edificios en la capital.
Así es, entre ellos ha sido una cárcel y el Hospital Católico San Francisco de Sales. Según EFE, al menos una decena de personas han fallecido tras el ataque a la prisión civil, donde también habrían liberado a numerosos delincuentes importantes durante ese asalto. Haití vive momentos de extrema violencia, con intensos enfrentamientos entre las bandas de grupos armados y la policía.
Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Send on from on high to break upon the darkness and shine. The arrow that flies, the terror of night. We will not fear because you're here, you're on our side. So let every battle you fight speak of the that your glory has come. Jesus, you
Nothing is impossible for you. Jesus, you make mountains move. Nothing is impossible for you.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
Seguimos muy atentos a la realidad de Pakistán, otro país donde los cristianos son una minoría, muchas veces amenazada y perseguida. Por ello, queremos ahora profundizar en la situación de la libertad religiosa, a raíz también de una última noticia que nos llegó hace unos días, y es que ha sido nombrado vicepresidente de una asamblea estatal de Pakistán, de una de las regiones de Pakistán, un cristiano, algo inaudito, un cristiano en la política y con conocimiento público. Por eso, bueno, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo, queremos ahora saber cuál es la situación de los derechos humanos y del derecho fundamental de la libertad religiosa allí, en Pakistán. Y la primera clave es que Pakistán es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por tanto, conforme a ese artículo 18, está obligado a garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La Constitución pakistaní establece que la religión del Estado de Pakistán es el Islam, pero también garantiza con total claridad los derechos de las minorías religiosas. El artículo 20 reconoce que todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y difundir su religión, y toda confesión religiosa tiene derecho a fundar, mantener y gestionar sus instituciones religiosas.
La segunda clave, las denominadas leyes contra la blasfemia, restringen gravemente la libertad de religión. Profanar el Corán e insultar al profeta Mahoma conllevan penas máximas de cadena perpetua y muerte, respectivamente. Además, el concepto de blasfemia es bastante amplio y con frecuencia se abusa de él, castigando diversos tipos de conducta como la irreverencia hacia las personas, los objetos de culto, las costumbres y las creencias. Aunque se reconoce formalmente la protección general contra cualquier forma de ofensa y menosprecio hacia todas las religiones, los artículos mencionados se refieren a conductas consideradas blasfemas exclusivamente contra la religión islámica, dado que el ordenamiento jurídico pakistaní se basa no solo en el derecho común, sino también en la sharia. Estas normas en cuestión se aplican únicamente a favor del Islam.
Clave número 3. Según el estudio realizado en el informe Libertad Religiosa 2023 de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, los secuestros, las conversiones forzadas y también los matrimonios forzados siguen afligiendo a las minorías. Algunos de estos casos han sido también actualidad en nuestro país, donde chicas de procedencia pakistaní han denunciado que sus padres querían casarlas de forma forzada, pues es el día a día de las minorías religiosas en Pakistán. Esto también se debe en parte a la falta de protección legal. Por ejemplo, el 13 de octubre de 2021, una comisión parlamentaria rechazó un proyecto de ley contra las conversiones forzadas de los legisladores de comunidades minoritarias. Y toda la gente de la sociedad y entidades públicas criticaron ese voto negativo. Según el proyecto de ley, cualquier adulto no musulmán que desee convertirse a otra religión tendrá que solicitar un certificado de conversión a un juez de la Audiencia Nacional. Pakistán ocupa el sexto lugar del mundo en cuanto a matrimonio infantil, es decir, niñas casadas antes de los 18 años. Nada menos que el 71% de las niñas no tienen derecho a decidir con quién y cuándo se casan, algo que es completamente grave y que, por supuesto, afecta a minorías religiosas como la comunidad hindú y la comunidad cristiana. En cuarto lugar, la cuarta clave, vamos a poner ejemplos concretos de esta falta de libertad religiosa, y es que, a pesar de los esfuerzos, las minorías de Pakistán siguen estando fuertemente discriminadas. Ejemplo de ello son los anuncios públicos de empleo para trabajadores de saneamiento, barrenderos o limpiadores de alcantarillas, que presentaban el puesto como reservado solo a no musulmanes. Otro problema que ha afectado a las minorías durante el periodo analizado en este estudio ha sido la fuerte presencia de grupos terroristas islamistas. Pakistán sigue figurando entre los 10 países más afectados por el terrorismo, según el Índice Global del Terrorismo. Cuando los talibanes tomaron de nuevo el poder en Afganistán en agosto de 2021, las actividades terroristas se han reanudado en el vecino Pakistán, donde ganó terreno entonces el Estado Islámico, provincia de Jorasán. Con frecuencia, la principal causa de los ataques contra los cristianos son acusaciones de blasfemia. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, el 9 de noviembre de 2021, cuando un hombre y su hijo fueron asesinados por su propio vecino musulmán. El asesinato se produjo tras una larga disputa por las aguas residuales de la casa de los cristianos que pasaban cerca, supuestamente, de un santuario musulmán.
En quinto lugar, en cuanto al futuro de la libertad religiosa, dada la grave crisis económica y la inestabilidad política del país, no se espera que mejore en un futuro próximo. Además, la llegada de los talibanes al poder en el vecino Afganistán podría contribuir al crecimiento del fundamentalismo islámico. Lo más preocupante, sin embargo, es la educación cada vez más islamocéntrica que fomenta desde la escuela primaria la discriminación y las actitudes negativas hacia los miembros de las minorías religiosas, situación que el currículo nacional único ha empeorado más aún. Por ello, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas en este futuro.
Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Pakistán, pero recuerda que para más información sobre este derecho en este país o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
En las calles de Kiev o Lviv apenas se ven jóvenes varones, solo algunos vestidos con el uniforme militar. La mayoría está en el ejército o en Europa, pero hay una juventud en los seminarios del país preparándose para salir al mundo y responder al miedo y al dolor de la gente con la palabra y el abrazo del Señor. Muchos de los seminaristas son huérfanos porque han perdido a su padre en esta guerra. Unos tienen amigos luchando en el frente, a otros los han enterrado. Estos jóvenes son enviados por sus formadores a las parroquias para así acompañar en el sufrimiento a las familias. Algunos han sido desplazados porque sus seminarios no estaban en un lugar seguro, como el de Borcel, muy cerca de Kiev, que fue ocupado por las tropas rusas.
Como en toda Ucrania, sentimos esta guerra. Por eso rezamos constantemente. Seguimos recordando. En estas dificultades, siento que estoy llamado a esto y siento que quiero llevar esta cruz y ayudar a los demás.
Los obispos de Ucrania están muy orgullosos de los seminaristas en un país donde no se reduce el número de vocaciones. En este contexto bélico, les quieren dar la mejor formación porque cuando salgan al mundo, el reto al que se van a enfrentar será muy grande.
Los rusos forzaron las puertas de entrada y entraron. Robaron todo lo que pudieron. La guerra empuja al hombre a lo peor. Hubo dos bombardeos. Es un recuerdo difícil. Dios nos ayudó a superarlo.
Todos están dispuestos a ir donde se les necesite, incluso a las zonas donde la guerra está más encarnizada. Son un batallón de jóvenes muy minoritario, pero con la novedad que puede romper la espiral de la guerra.
El seminario es el lugar de la iglesia joven. Es el futuro de la iglesia. Puedo ver cómo cambian. ¿Quién era el clérigo cuando llegó? Y después, a medida que crece, acepta su misión, su llamada. En primer lugar, lo más importante es su memoria y la oración. La oración ayuda a tener un espíritu sano y a no ceder al odio, a la desesperación.
Como muchos de los seminaristas son ahora huérfanos, las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que conlleva su formación. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir apoyando a todos y a cada uno de los seminaristas en este martirizado país con becas para el estudio y su subsistencia.
Tienen toda la información de cómo poder apoyar a esa campaña de ayuda para Ucrania en estos momentos en los que se está viviendo 2 años esta guerra terrible de la invasión rusa. En la web ayudalaiglesianecesitada.org tienen toda la información de esa campaña Ucrania, no quiero olvidarte, para apoyar a la Iglesia en este país martirizado.
La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Thank you. cerca de ti.
Y nos vamos en primer lugar hacia la región norte. De allí hablamos con Pablo Rivero, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pablo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Josué, y buenos días también para todos los oyentes de tu programa.
Muchas gracias. Tenéis por delante un encuentro muy especial, la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo en la diócesis de Bilbao.
Efectivamente, hoy 7 de marzo, jueves, tenemos la presentación de las conclusiones más importantes del informe en la diócesis vizcaína, en el Colegio Calasancio Escolapios, en la Alameda de Recalde 19, en Abando, en el centro de Bilbao, un lugar muy bien comunicado, y aprovecho para agradecer al Colegio de los Escolapios el que nos ofrezca su salón, pues para poder albergar a cuantos más asistentes mejor, para informarse muy, muy detalladamente a través de las intervenciones y del testimonio del padre Jean Boniface de Burkina Faso, y recoger también todo el material, el riquísimo material que les ofreceremos para poder continuar en casa y para poder ir difundiendo entre sus círculos sociales.
Además de esta presencia de un testigo directo de la persecución en el mundo, de este sacerdote Jean Boniface de Burkina Faso, vais a contar también con la presencia del obispo de Bilbao.
Lamentablemente no, porque cuando fijamos la fecha, hace muchos meses, para la celebración de este acto, no se contaba con la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que está reunida estos días en Madrid. Entonces, como no puede estar don Joseba, pues sí que contamos con la inestimable presencia de don Kerman López, vicario general de la diócesis, y que también quiero agradecerle en estas ondas, a través de estas ondas, todo el apoyo que nos está dando a la delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Bilbao.
Pablo, tenemos poco tiempo, pero sí que querías destacar dos eventos más que hay en vuestra región.
Sí, tenemos por un lado en Pamplona, justamente mañana viernes día 8, el Via Crucis en la Catedral a las 7:30 de la tarde, creo que es, que organiza la Hermandad de la Pasión, pero que es un Via Crucis por los cristianos perseguidos, y emplearán, o rezarán el Via Crucis que se ha diseñado este año especialmente. También tenemos, a partir del domingo, de domingo a domingo, del domingo 10 al domingo 17, en las parroquias de San Pedro y San Saturnino, en Mutilva, muy cerca de Pamplona, una semana por la Iglesia perseguida, con una exposición de los rostros de la misericordia, que se podrá visitar a las horas que está abierto el templo. Los dos templos, porque son dos, está repartida esta expo entre ambas iglesias. Una conferencia el viernes 15 sobre cristianos perseguidos a las 7:30 a cargo de María Ratíbel, nuestra delegada. Y también el viernes día 15 en la parroquia de San Esteban de Gorraiz, misa y Via Crucis a las 8 y a las 8:30. Y como es costumbre ya, la vigilia mensual el martes día 26 en la parroquia de San Miguel de Pamplona. Esto es lo que hace referencia a la diócesis navarra. También hoy en Zaragoza tendremos a las 6 de la tarde, como todos los primeros jueves de mes, la adoración por los cristianos perseguidos, esta vez focalizado en los cristianos de la India, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Paseo de Rosales. Y también, seguimos repartiendo la campaña de Ucrania en todas las diócesis, ese boletín extraordinario, que particularmente a Zaragoza, la Basílica Parroquia de Santa Engracia, está repartiendo casa por casa en 800 casas de los feligreses. Irá también, además de la hoja parroquial, incluido nuestro boletín.
Pues muchas gracias.
Y sigue, Via Crucis y demás en todas las parroquias que lo han recibido y que se prestan a rezar por los cristianos perseguidos, a lo cual se lo agradecemos enormemente.
Claro que sí. Estaremos muy atentos de todos estos eventos. Pablo Rivero, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la zona norte. Un abrazo grande.
Igualmente para ti, José, y para todos los oyentes.
Y de Zaragoza nos vamos hasta Asturias. Desde allí José María Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta sobre varios Via Crucis que se van a celebrar en los próximos días.
Y
Josué, te cuento. Este próximo viernes, día 8, estaremos rezando el Vía Crucis por los cristianos perseguidos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en La Calzada, en Gijón. Será a las 18 horas 30 minutos y a continuación celebraremos la Eucaristía. El viernes, día 22, Viernes de Dolores, tendremos el Vía Crucis en la parroquia de la Sagrada Familia de Las Vegas, en Corbera, a las 19 horas. Y ese mismo día, viernes, 22 de marzo, rezaremos el Vía Crucis en la parroquia de San Martín, en Turón. Aquí será a las 18 horas.
Pues muchas gracias, José María Fernández. Ya saben que pueden consultar la información de todos los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
Oración por los cristianos perseguidos.
Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén.
Despedimos nuestro programa de hoy recordándote que puedes volver a escucharlo completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Volvemos el próximo jueves 14 de marzo y aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Lucía Para, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos han acompañado en el control de sonido Paloma Méndez y Marta Troyano, y aquí en el estudio estos tres queridísimos amigos estudiantes del Colegio Andel de Alcorcón, Alejandro, Óscar y David. Gracias, chicos.
A vosotros. Muchas gracias por todo el trato recibido, ¿no?
Espero que haya sido una buena experiencia.
Sí, ha sido una muy, muy, muy buena.
Y a ti, Óscar, aunque te hemos cambiado el nombre, espero que te haya gustado también.
Muchas gracias por acogernos.
Un abrazo. Aquí tenéis vuestra casa, como siempre. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Adiós.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.